Seguimos en Voces RCN con Caterine Miranda y Samuel Hoyos y también con Juan Fernando Cristo y con Francisco Bernate. El norte del Cauca ha sido noticia en las últimas semanas, lo es ocasionalmente, cada vez que matan a algunos indígenas el país se indigna, después no pasa nada, eso hay que decirlo. En este caso, pues el gobierno ha anunciado unos planes de inversión en esa zona del país y ojalá funcionen. Pero en todo caso, el exministro de Defensa y ex embajador en Washington, Gabriel Silva, ha publicado una columna en el diario El Tiempo, en donde él dice que debería para el norte del Cauca aplicarse la figura de la conmoción interior y que eso permitiría pues que la fuerza pública trabajara más de la mano con la guardia indígena. Hay que recordar que en esa zona hay unos resguardos, zonas donde viven los indígenas, esas zonas están custodiadas por la guardia indígena. El ejército puede entrar allá, pero usualmente lo hace después de pedir la autorización a la guardia indígena, y todo esto se ha complicado por la gran cantidad de coca y de marihuana que está sembrada en la zona norte del Cauca, por la presencia de narcotraficantes, por la presencia de carteles mexicanos que están en pueblos como Corinto o Miranda o Caloto, y desde luego esto ha suscitado una ola de violencia que el país ya conoce. Pero la pregunta es, ¿debería aplicarse esa figura de la conmoción interior o aquí Gabriel Silva está cometiendo un error? Doctor Francisco Bernate.
Pues esta figura se aplica cuando las circunstancias de orden público están particularmente perturbadas por una situación imprevisible, por una situación de extrema urgencia. Es una situación excepcional y así la diseñó la Constitución del 91 para evitar el estado de sitio permanente en el que vivimos en lo que va del siglo pasado. Y en ese mismo contexto, y en línea con lo que decía la representante Catherine, pues yo no sé hasta qué punto estemos frente a una situación imprevisible, impredecible, que requiera la utilización de maniobras o legales extremas. Cuando precisamente, como bien lo decía la representante, pues es una situación que ha venido evolucionando. Entonces, en este sentido, yo no sé si quemaría ese fusible de jugarme con una conmoción interior que después se me pueda caer. Hay que tomar medidas, se están tomando medidas, pero las medidas que hay que tomar, yo creo que se pueden adoptar dentro de la institucionalidad vigente y no acudir a eso, porque también tengo el temor, como dijo, de la generación del estado de sitio que soy, que eso se pueda volver una situación permanente, ¿no? Que lo que es extremo vuelva a volverse permanente.
¿Coincide con ese punto de vista, Caterine Miranda?
Sí, totalmente. Digamos, lamentablemente después del proceso de paz y con la entrada del gobierno de Duque, nosotros esperábamos de verdad que en estas zonas que habían sido manejadas históricamente por las FARC, y que es que esto no es nuevo. Siempre el Cauca ha sido un territorio, digamos, de rutas estratégicas para el narcotráfico, digamos, tiene los 20.000 y un problemas. Nosotros estábamos esperando un gobierno, Duque, que de verdad entendiera los retos que tenía el proceso de paz, hiciera presencia integral del Estado. Hoy en día Cauca tiene 8.000, si no estoy mal, 8.000 militares en todo el departamento, y anunció Duque 2.500 más. Lo que sucede es que acá no se está entendiendo que no solamente es presencia del Estado viéndolo como militares y como fusiles. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la justicia? No hay una presencia integral del Estado, y creo que mientras no tengamos eso, podremos tener esta situación todo el tiempo que queramos.
Samuel Hoyos.
Juan Carlos, yo no creo tampoco que coincido en eso con Francisco y con Catherine. No creo que sea necesario. Hoy el Estado tiene toda la capacidad institucional y todas las facultades para combatir este
problema. Solo le falta la voluntad.
No, y tampoco creo que sea un problema de voluntad. La voluntad la tiene toda, la ha demostrado, y me parece que el presidente Duque ha dado un mensaje muy claro y ha entendido. Esto no solo se va a resolver por la vía militar, que si bien es necesaria y crea el FUDRA y va a mandar 2.500 efectivos más y 3 generales para la región y ofrece recompensas pues por todos los cabecillas del Dagoberto Molina y por alias Barbas y el Indio Amansador y bueno, todos estos tipos que están asesinos y que están delinquiendo y traficando en el Cauca, también hay un programa muy ambicioso en materia de inversión social. Está reforzando el programa de familias en acción para que 207 mil familias en 42 municipios del Cauca se beneficien. Por ejemplo, 9.900 jóvenes en todo el departamento, Jóvenes en Acción, van a ser integrados. Mi Negocio, dando apoyos a 300 emprendedores en municipios especialmente afectados por la violencia. Pero yo insisto en algo, y es que mientras el suroccidente del país, el Cauca, Nariño, la región pacífica, sigan teniendo más de 60.000 hectáreas de coca, mientras haya unos corredores para el narcotráfico, unos sitios que en teoría están, la presencia del Estado, digamos, se ve también dificultada, no solo por la geografía, sino porque muchas veces las comunidades indígenas no quieren ver presencia de militares.
¿Por qué? Por la violación continua a los derechos humanos, no, a estas comunidades.
No, los militares, por el contrario, Catherine, lo que buscan es proteger los derechos humanos.
Eso no lo dicen las comunidades.
Defender a las comunidades indígenas. Los indígenas necesitan es mayor presencia del Estado, mayor presencia institucional, que garanticen la seguridad, porque cuando no están, estos grupos delincuenciales pues delinquen a sus anchas, ven una serie de beneficios, ocupan el territorio y son quienes imponen la ley de la selva, la violencia, los asesinatos, van y asesinaron a la gobernadora indígena, a los ingenieros, degüellan a la guardia indígena, etcétera. Entonces, lo que necesitamos es presencia del Estado, que no solo se garantiza a través de la militarización, se garantiza también con justicia, con vías, con proyectos productivos.
Y eso no ha pasado.
Pero es que no ha pasado porque el Estado no ha sido capaz, no creo que sea falta.
Llevamos una semana de masacres,
querida,
y hasta ayer, tratando de garantizar
presencia del Estado en esas regiones, y no creo que sea falta de voluntad, no solo de este gobierno, de los gobiernos anteriores. Incluso en el año 2014 se firmó el decreto, si no estoy mal, ministro, el decreto 1953, a través del cual se garantizaba o se buscaba duplicar la financiación para las comunidades indígenas. No se logró, no se pudo. Puede que existiera la voluntad, pero no hay la plata. Este es un país complejo, este es un estado pobre, y nos gustaría poder llegar a todos los rincones del territorio con carreteras, autopistas, proyectos productivos, agroindustriales, pero la realidad es que el Estado no tiene la capacidad para garantizarlo, y ha hecho esfuerzos gigantes en esa dirección, pero el principal obstáculo para garantizar esa presencia del Estado y para garantizar seguridad ha sido el narcotráfico, que genera violencia. Y 60.000 hectáreas es lo que tenemos que erradicar, y si no se puede a las buenas, pues toca a las malas.
Dos, Juan Carlos, mire, lo primero es que la verdad lo que ha sucedido en la última semana del Cauca es un verdadero genocidio, y es una tragedia, independientemente de quién lo esté cometiendo, y es evidente que lo está cometiendo estas organizaciones disidentes de las FARC. Hubiera podido ser cualquier grupo de los pelusos, cualquier grupo de los interesados en el narcotráfico. Allí lo que hay es una tragedia humanitaria, y a uno le duele enormemente lo que está pasando con esas comunidades indígenas que se sienten indefensas hoy. ¿Cuál es el problema de fondo? Sin duda, desconocer que el narcotráfico genera violencia en la zona, pues no se puede desconocer. Pero reducir ese tema al tema del narcotráfico me parece que no ayuda a tomar las decisiones de fondo para superar los inconvenientes. ¿Por qué? Lo digo, aquí hay un problema de confianza de las comunidades indígenas en el Estado, de confianza de las comunidades indígenas en nuestras fuerzas militares, de confianza de las comunidades indígenas, en este caso, en el gobierno nacional. Y no se hacen mayores esfuerzos por construir esa confianza. A mí me parece, por ejemplo, que la visita ayer del presidente Duque al Cauca fue desaprovechada. fue desaprovechada. ¿Por qué? Eso es una visita en la cual ha tenido que ir a reunirse con las comunidades indígenas, con el CRIC, con la CIM, porque es que construir en un territorio como el de Cauca, con una conflictividad social, étnica, racial, usted lo conoce más que nadie, Juan Carlos, histórica, uno no puede pretender que les va a llevar la solución allá y la va a imponer. Tiene que surgir de un diálogo sincero con las comunidades indígenas, que yo creo que están dispuestas a ese diálogo, pero sobre la base del respeto a su autonomía. Ahora, yo creo que se ha confundido al país con el cuento de que no se puede proteger a los indígenas porque las fuerzas militares no pueden entrar a los resguardos. Eso no es tan cierto, Juan Carlos. Las fuerzas militares
claro
están...
No,
claro, por eso. Hay bases de las fuerzas militares ahí en los resguardos. Hay bases en las carreteras. Entonces, yo creo que sí vale la pena estudiar qué es lo que está pasando con nuestras fuerzas militares en el Cauca frente a ese fenómeno del narcotráfico. Si hay gente, yo no estoy aquí señalando a nadie porque no tengo pruebas, pero no puede ser que suceda todo lo que está sucediendo con una presencia militar tan fuerte frente al tema del narcotráfico y no pase absolutamente nada. Si hay omisión, si hay complicidad de gente y de integrantes de las fuerzas militares en estas situaciones, y allí se tiene que investigar a fondo porque tiene que lograrse mayor eficacia. Y termino con lo siguiente, Juan Carlos. Yo no decretaría la conmoción interior porque eso generaría una situación tal vez de mayor conflictividad en el departamento del Cauca. Pero sí hay decisiones que se pueden tomar sin necesidad de decretar estados de emergencia, ni de conmoción interior, ni de emergencia económica y social. Por ejemplo, una que quiero dejar aquí la reflexión al gobierno nacional. El Cauca tiene dos PEDETs. De los que se firmaron en el acuerdo de paz, uno en el norte del Cauca y otro en la frontera con Nariño. ¿Por qué no toma el gobierno nacional, en lugar de estar haciendo, yo respeto mucho las cifras que dijo ahorita Samuel, y además vuelvo y digo, eso lo hacen todos los gobiernos, que más familias en acción, que tal, eso no soluciona para nada el tema social y el tema de presencia social del Estado. Lo que soluciona son dos programas de desarrollo con enfoque territorial, los PEDETs, que fueron construidos con la comunidad, con los indígenas, con los afros, con los campesinos. ¿Por qué no toma la decisión el gobierno de priorizar en materia de inversión pública la poca plata que haya para el desarrollo de los PEDETs y se la mete toda al departamento del Cauca? Focalicemos y digamos, bueno, vamos a priorizar la inversión en los PEDETs. Aquí ya están determinadas, las obras están determinadas, se sabe cuáles son las obras que quiere la comunidad en vías terciarias y sobre todo los programas de sustitución social de cultivo. Ahí sí tenemos una visión muy distinta a la del gobierno y a la que ha explicado aquí Samuel. Yo creo que es profundizando la implementación del acuerdo de paz, concertando con las comunidades la sustitución social de cultivos, cómo se puede superar esta conflictividad y no con fumigación aérea, que ahí sí sería desatar.
Pero, ¿no? No, pero adicionalmente la, yo la quiero guerra Colombia,
pero yo insisto, para mí lo más importante hoy es que los PEDETs, ya que el gobierno está interesado, y lo reconozco, y Archila ha estado diciendo que quieren impulsar los programas de enfoque, prioricemos, no necesita ninguna conmoción interior, es una decisión del gobierno que diga, vamos a priorizar las inversiones en el año 2020 en los dos PEDETs del departamento del Cauca,
algo,
fundamentalmente,
algo
y eso sería un mensaje muy poderoso.
Algo muy
para
rápido,
las
pero adicionalmente, Catherine, frente a eso, vea, yo también quisiera que la sustitución, por supuesto, la primera opción fuera voluntaria y que todos los campesinos cocaleros decidieran ponerse a sembrar cacao, papa, yuca, plátano, palma, lo que fuera, en lugar de coca. El problema es que no hay ningún producto que alcance la rentabilidad de la coca. Y como además esas regiones están sometidas al terror de los grupos y de los carteles del narcotráfico, pues ellos están interesados en el negocio del gramaje. Un kilo de base de coca en el Cauca pasó de 1.400.000 a casi 3.000.000 de pesos en el último año, y ellos cobran por gramaje, es decir, un pequeño cultivo puede pagar en gramaje alrededor de 1.500.000.000 de pesos al mes. ¿Qué cultivo lícito puede competir contra ese negocio? Entonces, la sustitución voluntaria suena muy bien, pero a mí me parece que desafortunadamente es un poco ingenuo.
40 segundos.
Bueno, dos cosas. Uno, hay que entender que la lucha contra el narcotráfico fracasó. y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Claramente ningún cultivo va a sustituir, digamos, las ganancias que puede tener un cultivo ilícito, pero ¿sabes que sí lo puede sustituir? Cuando hay una presencia integral del Estado, cuando se le asegura al campesino, al indígena, de verdad, un Estado que está para la salud, para la educación, para la justicia, la persona ahí prefiere la tranquilidad. Lo que pasa es que en estas circunstancias, obviamente, pues si los, ya los están matando, pues prefieren tener $3 en un cultivo ilícito. Y dos, a mí lo que me preocupa es ahorita lo que está pasando con el OCAT Paz. Ya no se están priorizando por PEDETS, sino por departamentos. Sí. Entonces, para mí, eso es un claro mensaje del gobierno nacional que no le está interesando el proceso de paz, que verdad no le interesa una reparación integral, sino acá es tratar de tapar y decir dónde se mete la platica por departamentos, y no lo estamos de verdad enfocando a lo que las comunidades nos dijeron que era lo que necesitaban. Entonces, acá hay un mensaje del gobierno nacional que la paz no le importa. 8 de la noche.